El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes de Historias del Llano. Hoy tenemos un episodio bastante divertido. Está con nosotros, bueno, tengo también, como siempre, a Paola y a Román. ¿Cómo están, Pao, Román?
Hola, buenos, buen lunes y espero que estén arrancando la semana con fuerza.
Hola, yo muy feliz, ya tenía buen rato de no estar aquí, feliz de volver al once.
Está con nosotros el que hemos descrito como el hombre que se levanta más temprano y el que se ve más joven. Está con nosotros Panch Parra, un hombre de medios. ¿Cómo estás, Panch? Bienvenido.
Gracias por lo de hombre, primero que nada.
Un ser humano.
No, muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes. Me encanta la iniciativa, me encanta la página, me encanta cómo abordan las cosas. Y además, la gente ya lo sabe, yo soy fan número uno de Paola, entonces encantado de estar aquí con mi colega.
Nah, haces muy bien, Pancho.
¡Ay, Pancho, te amo!
Pancho, estás ahorita en la octava, estudiaste ciencia política, pero en tu Twitter te declaras un mourinista, que no es cualquier cosa, ¿eh?
Mourinista, drexleriano y believer.
Believer.
Exacto, en ese orden. Sí, sí, sí.
O sea, aparte es un chilaquil extraño, ¿no? O sea, que se encuentre, que converge.
Mira, yo diría que por mi peso soy más torta de chilaquil, pero sí, fíjate que, pues mira, de hecho, uno de los temas que habíamos platicado que podríamos abordar en el podcast de ver el tema de la identidad, y justamente creo que abordas esas cosas. De repente, como cuando nos definimos y nos piden una biografía, por ejemplo, para Twitter o cómo te van a presentar, yo hace muchos años, de verdad, dije yo, ¿quién soy? Pues, mourinista, drexleriano y believer, ¿no? Un poquito la mezcla campechana de cosas que me gustan y me identifico. Y para los que nos están escuchando, que yo sé que son muy futboleras, y dirán, mourinista, ¿por qué?
Es que, sí,
a ver, sácalo, dime, ¿qué te molesta?
O sea yo, por ejemplo, yo diría soy guardiolista, por principio.
Sí.
Y me da curiosidad porque sí es un tipo que tiene como esta aura negativa, ¿no? Como
claro,
decir, sí, es un tipo medianamente prepotente, a veces agresivo, ¿no? Como a veces incluso le echa la culpa a sus jugadores, ese güey jugó de la chingada.
Es increíble.
Pero aparte es un tipo muy raro porque el otro, hace como, cuando todavía no estaba entrenando a nadie, salió conmovido diciendo que extrañaba dirigir y todo esto. Entonces fue como, o sea, del tipo prepotente, bla, 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 pasamos al sujeto como incluso que inspira un poco de ternura, ¿no? Como...
No sé, bueno, en una conferencia de prensa citó a Hegel y a mí me conquistó y dije, no mames, este güey lo amo. Pero fuera de eso, no. ¿Por qué? Explícanos, o sea...
Mira, a ver, la parte primero, la de mourinista, yo me definiría mourinista porque, uno, me encantaba la forma pragmática de José Mourinho de poder solucionar sus problemas, ¿no? Sus problemas futbolísticos, sobre todo, y luego la capacidad que tiene para controlar la narrativa en medios de comunicación, de sacar de quicio a quien sea, y encima es un tipo que, si bien parece que es impulsivo, todo lo tiene medido. Todo lo tiene clavado, es un tipo estudiadísimo, su historia incluso me parece increíble, cómo inició como traductor, es un tipo que nunca vistió realmente de corto, y a partir de ser un traductor empieza a abrirse camino en el fútbol con esquemas innovadores, con formas de controlar a su plantilla también increíble. Hay un montón de historias que aquí las conocen sobre cómo hacía que se confrontaran los dos capitanes del Chelsea para que pudiera levantar al equipo. Y ojo, también me doy cuenta de algo. Eso en el largo aliento no es sostenible, porque por claro. Eso también se le caen los equipos.
Puede ser. Me llama la atención que dices, nunca, él digamos, no es esta historia del clásico futbolista que luego se vuelve entrenador, él llega por otro lado, como quizá como nos vienes a contar hoy, ¿no? Es decir, llegaste tú al fútbol por otro lado.
Sí.
¿Cómo es esa nuestra historia?
Bueno aquí, historia. Aquí ya les voy a platicar, esto es súper de terapia, gracias por escucharme, gracias aquí. En mi casa, mi papá jugaba básquetbol y fútbol americano. Y para mí creciendo en Tijuana, porque yo soy de Tijuana, la verdad es que, uno, no había una afición futbolística fuerte, no había una tradición futbolera, y más tarde podemos retomar este punto. Y en mi casa lo que se veía era béisbol básquetbol y fútbol americano, muchísimo. Mi mamá era la que veía el béisbol, por ejemplo. Y los sábados, que eran los días que todos los niños van a sus torneos, a sus juegos, pues mi papá nunca quiso llevarme a ver un partido de fútbol. Más bien era, ¿sabes qué? Se juega básquetbol en la casa, se juega básquetbol en la familia y se juega básquetbol. Y fui, estuve en el equipo de la escuela, estuve seleccionado en la selección del estado.
¡Órale!
En una ocasión, en 2004, me tocó incluso ir a jugar básquetbol a España en un torneo internacional. Estuvo increíble. Yo sé que no lo parece si me ven el físico, pero en algún punto en mi adolescencia sí estaba muy clavado. Y el fútbol era algo que yo no conocía, ¿no? En mi casa de verdad no lo veían. Y de alguna forma todas las cosas que uno aprende en la vida tiene que ver con la formación. Y en mi caso la formación del fútbol fue nula, incluso fue tardía. La verdad es que mi primer recuerdo, y se van a espantar, mi primer recuerdo del fútbol, ¿cuál creen que sea? A ver, échalo, a ver. Nací en el 89, ¿cuál crees que sería mi primer recuerdo así, pues, importante del fútbol?
Jorge Campos.
¿Sí? O quizá un poco tardío, el 2002, por ahí.
Ok, Pau, ¿tú a qué le apuestas?
Sí, sí, no manches, pues, uy, híjole. Sí, igual Corea-Japón 2002, quizá. O sea, perder con Estados Unidos que fuera un trago amargo, no sé.
Pues, no me vayas a decir Sudáfrica o Francia.
Casillas levantando.
Así, el recuerdo que a mí me emociona mucho, okay, y que me voló la cabeza y donde dije yo, wow, el fútbol es wow, fue en... Ay, El Milagro de Estambul.
Ok,
2005.
Ya. Ok.
Sí, 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 Champions, sí, sí llegas.
Champions. Evidentemente me acuerdo de la selección mexicana, me acuerdo del en el 98 que estaba en tercera primaria y nos sacaban para ver un partido de fútbol, pero yo no me acuerdo de haberlo visto, yo no me acuerdo de haberlo emocionado, yo no me acuerdo de nada. Claro. Yo, discúlpenme, futboleros, yo a Pepe Cardoso lo conocí en YouTube.
Así.
De verdad. Se los juro.
O sea, no, son recuerdos, no, son escenas colaterales ahí que se te cuelan.
Ah, y cuando yo vi el partido, justamente el del Milagro de Estambul, porque salimos de la preparatoria, yo estudié en una preparatoria pública y pues era un desmadre, ¿no? Salimos y me dicen, ay, que hay partido de la Champions, la final, va a haber pizzas y cheve. Ah, pues chicos, vamos, ¿no? Vamos, lo veo y de repente digo, wow, este juego
no, sé qué partido.
No son 22 tipos corriendo como degenerados detrás de la pelota. Aquí hay una emoción increíble y de verdad me acuerdo de haber visto ese partido y me voló la cabeza. Porque yo acostumbrado a ver fútbol americano y básquetbol, las volteretas son el pan de cada día.
Claro.
Cuando en el fútbol es, claro, algo atípico. Entonces para mí me faltaba esa parte de la emoción. Y en aquel entonces yo decía, uy, no, bueno, aquí nomás están pasándose la bola a lo tonto.
Como mucho más lento el deporte.
Muy lento, me parecía. Y eso que me gusta el béisbol, claro, ¿no? Mm-hmm. Pero este desarrollo del partido era como... Pues me parecían tontos. Como se movían como tontos. No, era porque no entendí el fútbol y porque no me lo habían inculcado de pequeño. Okay. Es hasta que veo ese partido que me ilusiona. Y luego también viene algo bien importante. La adaptación de los juegos, de los videojuegos. Okay. ¿No? En aquel entonces yo empecé a trabajar... Me compré mi primera consola propia y pues el FIFA, el auge del FIFA. Me acuerdo perfectamente el FIFA 2005, también era la época donde por ahí andaba Kaká, Shevchenko, eran portadas. Y entonces empezar a jugarlo y empezar a controlarlo, para mí empezó a acercarme al fútbol de una forma más, pues como controladora, literal, porque tienes el control en las manos. Empecé a conocer cosas de táctica, de estrategia, de cambiar los jugadores. Y entonces ahí fue donde dije, ah, esto se parece al fútbol americano.
Ok.
¿No? Aquí hay un caminito. Y fue así que me fui enamorando del fútbol. Y por eso yo digo que soy un late adapter.
Entonces, no, a mí me pasó algo muy, muy cagado, porque en realidad me pasó lo mismo con el fútbol americano. O sea, yo empecé a ver fútbol americano, digo, no lo consumo como el fútbol normal, pero el soccer no le quiero llamar, pero digamos el fútbol mexicano.
No.
Lo
es que como sea. Un sacrilegio eso, ¿no?
Sí,
como...
Gracias.
Pero lo consumo gracias al Madden, ¿no? O sea, fue el Madden el que dije como, wow, esto tiene sentido, ¿no? No nomás son tipos ahí chocando. Entonces es muy parecido, pues.
Y es que además, si le sumas a mi historia el tema de que, uno, en mi casa no se veía el fútbol. Mi papá, hasta un poco antes de que falleciera, solo veía el fútbol cada 4 años. Era porque, pues, una obligación social. Pero si no lo veían ahí. Y además, y bien importante, y lo digo con lo de mi papá, no había un club en la ciudad, pues no, claro, era lo que tenías. Para mí, mis referentes deportivos estaban siempre en San Diego, con los Chargers, con los Padres, están en Los Ángeles con los Lakers, y era lo que me gustaba. Y curiosamente, después del auge de mi equipo, los Xolos de Tijuana,
vámonos,
a partir del gobierno de Jorge Hank, que los crea, los pone en segunda división, empiezan a subir, y luego el equipo empieza a tomar un auge bien importante en 2008, a la mitad de la crisis de seguridad, ¿no? De alguna forma, el estadio se volvía una zona de paz, ¿no? Y se volvía identitario. Y encima hay algo que alguna vez me gustaría platicar con Nacho Palou, que ha estado al frente del equipo de forma administrativa muy importante. Creo que el rol del equipo en la ciudad fue bien importante porque de alguna forma hacía que las cámaras cada 15 días voltearan a Tijuana y hablaran de otra cosa que no fuera otro muerto en la colonia Cucapá.
Claro.
Hacía que hablaran de que los comentaristas, los Martinoli, Luis García, ponle el nombre que quieran, porque en aquel entonces los derechos eran de ellos, creo que todavía incluso. Ellos iban, qué bien me la pasé en Tijuana, y el shopping y la comida. Algo tuvo que haber funcionado. Y de verdad, regresando a mi vena de ciencias sociales, es justamente el contexto en el que te desarrollas lo que te va formando. Claro. Si a mí no tuve el contexto y lo tuve tarde, y luego alguna persona empieza a conocer la ciudad a partir de algo más que muertes y del fútbol, entonces se empieza a construir. Y curiosamente mi padre, que yo les había contado que no le gustaba el fútbol ni nada, hubo algo dentro de la comunidad que se hizo con Xolos, que a mi papá le gustaba ir al estadio. Y yo, pues, ¿qué? O sea, ¿por? ¿De dónde? Pues le gusta. Le gustaba ir con su hermano y su esposa, que ellos sí eran fans, tenían los season pass y hacían tailgate. Perdonen por las palabras gringas.
No, pero sí.
El abono y
la fiesta. Se sumó la cultura
y se hizo híbrida, bien padre. Entonces mi papá decía, ¿sabes qué? Órale, estoy enfermo, me está cargando la chingada, pero los viernes me lo voy a pasar toda a dar con mi hermano. Comer paella, carnita asada y entrar al partido de estos güeyes que están corriendo por la pelota. Y agarrar una afición bien linda a mi papá por Xolos particularmente.
No, además es un club que, justo este club fronterizo que permitió como varias historias de estadounidenses que venían a México a conocer algo más, ¿no? Y de mexicanos que empezaron a ir hacia allá. O sea, fue como un club, algo que quizá por ahorita estemos viendo con los Bravos, ¿no? Tenemos ahí un episodio, no sé si se acuerdan los que nos escuchan, de un chico que es muy fan de los Bravos y que se pudo religar con su familia, que se fue, la familia se había ido a Estados Unidos, y gracias a los Bravos están viniendo otra vez a Juárez, y se reunió con ellos a través del fútbol, ¿no? Entonces son estas historias de, bueno, que a mí me parecen, como dices, fantásticas, ¿no? ¿Cómo ves, Pau?
No, pues yo muy bien, digo, finalmente yo jamás pensé que Spanch habría sido un cuate tardíamente iniciado en el fútbol, porque yo desde que lo conocí siempre ha sido súper, súper futbolero, y sí es súper, súper Xolo. Así, nunca me tira en redes más que cuando vamos contra Tijuana.
No, a ver,
y siempre incluso dice, espero que pierdas, Pau.
Pero digo, que metas gol.
No, pues gracias.
Pero que metas gol, o sea, te quiere dentro de todo.
Sí, claro. Yo soy muy leal a mis aficiones.
Claro. No, pero al final es muy lindo, porque finalmente yo sí creo, o sea, y concuerdo con Panchi, que al final Xolo sí llegó a cambiar mucho la cosmogonía de Tijuana, ¿no? Y si a mí me preguntas, o sea, yo lo que conozco de Tijuana es mínimo, y solamente conozco el estadio, y por conocer el estadio te puedo decir que es un lugar al que me encantaría ir, solamente por eso. Claro. Entonces,
Paola, ¿cuándo es tu siguiente partido en Tijuana? Me voy a encargar de que te lleven a unos tacos bien después del partido, evidentemente, no vaya a ser, ¿no? Que te pase, que veas el atardecer, que veas la frontera, de verdad, vale mucho la pena. Y justo creo que das en el punto importante. Al final, el fútbol, como otras tantas cosas en la vida, nos permiten de repente conocer otros ámbitos que no conocíamos, ¿no? Que te pueden dar ganas incluso de conocer. Justo dice Paola, yo no conozco a Tijuana, solo vuela, la llevan al estadio y la regresan, ¿no? Y dice, wow, podría ser. Y hace rato cuando leías mi biografía, por ejemplo, donde dice que soy drexleriano, que me encanta Jorge Drexler de sobremanera, yo quisiera conocer el lugar donde Jorge Drexler escribe el álbum de 12 segundos de oscuridad en el Cabo Polón, en Uruguay, solamente por el disco. No digo, claro. ¿Pero qué? Me gustaría eso, ¿no? Oye, ¿no quieres ir a Montevideo o no quieres ir a Punta del Este? Pues, sí, pero creo que me gustaría más
conocer ese espacio.
Ese espacio.
No, claro.
Porque es donde la forma en la que uno vamos descubriendo las cosas es a partir justo de estos destellos que nos encantan.
No, total, yo me acuerdo, en mi primaria, yo realmente me iba bien en geografía por el fútbol. O sea, ¿no? Es eso, o sea, sabía perfectamente dónde jugaba tal equipo en Europa, en Latinoamérica, porque veía en la tele los partidos y decía, ah, mira, es el estadio que está ahí y demás, ¿no?
Exacto.
Entonces, son esos como, no sé tú, Román, que tú también...
Es que justo pienso en que hay como una especie de sacralización a partir de las pasiones. Por ejemplo, yo pienso, soy muy, muy, o sea, dos ejemplos. Suscribo al Barça y soy muy fan de Lennon. Entonces, a mí me encantaría ir a Liverpool para poder ver dónde caminó. Hay un cementerio de donde agarraron nombres para canciones, ese tipo de cosas.
Wow.
Pero justo claramente, si la historia no estuviese vinculada, ese cementerio a mí diría, no sé, en todo caso, como está muy bonito y listo, ya está, ¿no? Y es un poco lo mismo con Barcelona. Para mí el primer referente en mi vida de Barcelona es justo el equipo. Y a partir de ahí se empieza a regar, empieza a aparecer el resto de la ciudad para mí.
Y de la cultura.
Sí, exacto, pero el epicentro...
Ya, es el equipo.
Sí, exacto, entonces es como... Sí, te abre. No hay manera de que no te abra, por lo menos por curiosidad, como...
Claro.
¿Por qué juegan de morado? Bueno, no, de blaugrana, pues. Y, o sea, como ese tipo de dudas...
Que les dicen culés, por ejemplo.
Ajá, justo, que...
Sí.
Que aunque no quieras, terminas como explorando otros... Y eso que encuentras te lleva a otros lados y es una historia de nunca acabar. Que...
Hay que ir a Pachuca, donde pisa Paola López, carajo.
Vamos por pastes, Pao. No, y ahorita lo que comentan de las ciudades europeas, la verdad es que sí se vuelve bien icónico que de repente alguien te dice, ah, tal lugar, y tú, pum, cachas el equipo de fútbol de esa ciudad.
Claro.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Platicaba, por ejemplo, con un querido amigo, Enrique Jiménez, de la Federación, justamente él está en la parte analítica, donde me imagino que Paola ahora va a empezar a colaborar con él, pero ya, spoiler alert.
Sí, ya la vemos. Y vamos, por cierto, Ricky Bernal.
Saludos a Ricardo, por supuesto.
Ya vimos a Paola de lente así, de bata, ya sabes, en Pachuca, y metiéndole con todo a los
Paola datos. Es brillante, entonces seguramente lo hará re bien. Bueno, platicando justamente con Enrique, le dije, oye, ¿de dónde eres? ¿No? Entonces ya me dijo, dice el nombre de su ciudad, palabras más, palabras menos, y de repente me dice, ah, ¿te acuerdas del Villarreal? Y yo, claro, el submarino amarillo, Riquelme. Me dice, bueno, esa ciudad es una cosita que no debería tener un club. Solamente el club se empezó a hacer grande y de verdad la ciudad no tiene la capacidad instalada para poder tener un club en primera. Pero sucede que existe. Y nosotros conocemos el Villarreal por el fútbol y la ciudad no tiene otra cosa. Esa es la fuerza a veces que tiene la cultura y el deporte, ¿no?
Oye, Pancho, como este aficionado tardío, digo, por Tijuana se entiende la pasión, ¿no? Que te atraviesa un poco por la familia y así, pero en Europa, ¿cómo fue? ¿Elegiste racionalmente un equipo como, ah, a ver, le voy a ir a tal? ¿O realmente no hay una afición ahí detrás?
Hace un momento que les platicaba cuando fui a España a jugar básquetbol, justamente. Resulta que aterricé en Madrid y nos dijeron, ah, claro, mira, aquí está el Real Madrid y tiene a David Beckham. Y yo ah, claro, el novio de las Spice Girls. O sea, tiene a Beckham. Y yo claro, sí me acuerdo de ese señor. Es el que jugaba en el equipo Vodafone. Yo no sabía que el Manchester United se llamaba Manchester United. Pensé que se llamaba Vodafone. Y entonces, ese verano que estuve allá, los primeros días estuve en Madrid, me llevaron al Santiago Bernabéu, lo veo y digo, wow, esto está increíble, y además tiene al esposo de
Victoria. A Don Spice Girl.
Sí, y dije yo, wow, y me acuerdo que de haber entrado y haber visto la sala de trofeos, y me impresionó, me encantó.
Lo venden muy bien.
Lo venden increíble, y yo dije, wow, estos tipos son los mejores. Tiene una placa del mejor club del siglo XX. Entonces dije, wow, sí son los mejores de los mejores. Ya, aquí estoy. ¿A quién le vas? Pues a Madrid. Curiosamente, paso 3 días ahí y después paso todo el verano con una familia increíble que vivía al sur de Barcelona, en una ciudadcita que se llamaba Gavà. Y me llevan ellos al estadio de Barcelona. Esto fue como semanas después. Y resulta que el chico de la familia, su abuelo, había sido portero del Barcelona. Entonces me llevan al estadio, me regalan una playera de entrenamiento, es que no venden, ¿no? Y yo híjole, pues ya, no, ya me casé del otro lado, ¿no? O sea,
no soltaste.
No la solté evidentemente me gustó mucho Barcelona, me encantó la familia, pero yo me había como deslumbrado con el Madrid, que además ya si le metemos un poquito más de psicología, creo que no lo hubiera, no me hubiera, nunca lo hubiera podido ir, por ejemplo, al Atlético de Madrid o al Barcelona, porque parte de sus narrativas son de siempre le estamos echando ganas, ¿no? No importa el resultado. Y a mí, la verdad, sí soy un obsesivo y me gusta lo top. Me gusta apuntarle a ganar. Y si no se gana, no importa, lo entiendo, lo dimensiono, pero se falló.
Sí, pero eso. En esos años el Barça sí tenía una narrativa medio lastimera, así de... Sí. Echamos ganas.
Somos el pueblo y los otros son los ricos. Así yo sí. No importa que seas, lo que importa es que ganes. A ver, ¿cuánto ganas? Y de ahí también me relaciono con Mourinho. Ganar es ganar. 1-0, sí. Avienta el equipo para atrás. Si lo defiendes bien, se acabó y eres campeón. El Inter. Nunca se me va a olvidar una imagen del partido justamente contra el Barcelona.
Sí.
Donde Eto'o va corriendo, queda uno contra uno y Mourinho haciéndole a la banda. Y Eto'o de... Tengo que, o sea, soy goleador, tengo que ir a meter. No.
Da igual las formas.
No importa, asegura el triunfo. Y la verdad es que, digo, todos estos ejemplos son extremos, pero hay veces que sí debemos de tener alguna determinación en la vida. Y si una de esas, y a mí me pasa, es quiero lo mejor, voy a lo mejor y le tiro lo mejor. Y si la cago, pues la cagué. Pero de que apunté y quise estar y lo intenté, nadie me va a decir que no.
Tú, Pau, ¿te quedas con Mourinho o no? ¿Te quedas como Pancho o no?
Yo, la verdad, siempre he sido más del equipo de Pep, la neta.
Ah, te amo.
Y sí, y quizá, bueno, también, justo no, sí creo que es mejor jugar bien que ganar todo el tiempo, y que sí hay que ganar cuidando las formas, pero lo que es muy cierto también es que ya como jugadora, cuando no comienzas a ganar, hay en un punto donde empiezas justo a cuestionar todo, y dices, puta, pues ya no me importa cómo sea, pero
anda,
al final ganar es ganar, ¿no? Okay. Entonces, o sea, justo, o sea, digo, creo que necesitas ser muy paciente y de verdad querer mucho el fútbol para realmente ser como Pep.
Claro, ya suena ya muy bien para los que estando... ganan, ¿no? Pero...
Sí.
A ver, Paola, ahí te va. Preferencias transitivas. ¿Prefieres entonces ganar jugando bien a ganar jugando a medias? Sí, solo sí. Llevas buena racha. O en algún punto si dices, ¿sabes qué? Ya no me importa, prefiero ganar por ganar.
No sé, hay veces...
Es
que justo, el fútbol es muy complicado. Yo siento que hay veces que puedes tener grandiosos equipos que por angas o mangas no están ganando. Y que son grandiosos, o sea, grandiosos. Y quizá están en una mala racha y sabes que pueden llegar a jugar muy bien, pero quizá justo el partido con el que empiecen a ganar quizá no tiene que ser el mejor.
Okay, me gusta.
Pero con que se gane.
Me convenciste.
Y ya de ahí empezar a construir, ¿sabes? Pero, o sea, pues bueno. Como en todo, pues son rachas y esto. Y pues sí, o sea, cuando ya vas muy mal, hay veces que dices, puta, aunque sea lo mínimo, pero justo lo mínimo para que el vestidor sea más ameno, para que estén felices, para que estén contentos, para que lo vean distinto, para que vayan con más hambre, con más garra. Al final, eso es lo que te da el ganar. Que hay veces que luego el solamente aspirar a jugar bonito puede no siempre llenar
claro. Al
jugador, por ejemplo.
Es que también pienso que es, de cierta manera, circunstancial. Pienso en el FIFA, ¿no? Ahora que hablaba de eso. Cuando estás en el Parma y por X o Y metes a tu equipo a la Champions y te toca enfrentarte al Barcelona, o sea, si quieres salir tocando y jugando bonito, vas a terminar 5-0. Entonces va en contra de cualquier principio. Afortunadamente es un videojuego. Entonces... te echas para atrás, juegas al contragolpe y en nombre sea de Dios.
Sí, no, Paola y Punch lo que demuestran es que son grandes politólogos y que el pragmatismo sigue imperando, ¿no? En el siglo XXI, ¿o no?
Pues mira, la primera regla de la política es sobrevivir a la política.
Exactamente.
Entonces, political survival es clave.
No, hombre, con eso nos vamos, mi querido Punch. Muchas gracias por darte la vuelta, por venir.
Oye, y nada más, justamente para cerrar, les quiero leer un dato que habíamos estado hablando del caso de Tijuana y Baja California. En la encuesta de 2019 del doctor Alejandro Moreno, del cual Paola y yo somos muy fans, estoy seguro, justamente le preguntó sobre identidades futbolísticas y preguntó por los cuatro grandes, donde obviamente Tigres no está. América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Y en Baja California, 18% le van a la América, 12% le van a Chivas, 4% le van al Cruz Azul y 3% a Pumas. La verdad es que de alguna forma te dice un poquito sobre la afición. Y de verdad, si lo comparas contra no sé, la Ciudad de México, tienen, ojo, el mismo porcentaje de americanistas, el mismo porcentaje de Chivas. Sin embargo, se suben 8% en Cruz Azul y 12% en Pumas. Ojo, esto es porcentual. Entonces...
Sí, pero la localidad sigue pesando, el espacio físico sigue pesando. Pancho, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti.
Es tu casa. Ahí lo pueden seguir en La Octava Digital, en Mañana News, ¿no?
En Mañana News y en arroba Pancho Parra en todas mis redes sociales. En Twitter es más divertido. Pero en Instagram también, también pongo muchas canciones en Instagram.
No, un gran tuitero, cómo no.
Muchas gracias.
Siempre atento, gracias. Gracias, mi querido Román, gracias, Pau.
Hasta luego, muchas gracias a todos. Pancho, un gustazo como siempre.
Como siempre, Pau, espero verte pronto en la cancha o compartiendo un agua de limón.
Pues mira, yo diría que te jales a ver el Pachuca Tijuana.
¿Cuándo?
Es pronto. En dos o tres jornadas, pero es en el Hidalgo.
Se me hace que le vamos a decir al señor Ricardo Bernal para que...
para que se lancen.
Para que nos lancemos juntos.
Ya están. Aunque vayas con Tijuana, no importa. Pero pues bueno, para...
Voy con Tijuana.
Para verte.
A ver si... Si la directiva me vende tu playera, yo compro tu playera. Oh, pero tiene que ser extra large. Está medio cabrón.
Ya, bueno, la puedo buscar.
Órale. Yo... Compro la playera de Pau.
Lo firmó.
Está aquí, grabado.
Aquí, para las historias del llano, compro la playera de Pau.
Eso, chinga.
Te mando un abrazo, Pau.
Igual, Pan. Nos vemos.
Hasta luego. Buena semana.
Gracias. Nos escuchan ahí donde escuchan los podcasts. Y no se olviden que nos pueden donar en patreon.com. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.